7:05, está en línea Randy Ross Vieve, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un saludo a vos y a su gran audiencia.
Estamos acá con Sara Moreno, Randy. Queríamos hablar un poco, son varias cosas. Primero, este escenario de sequía que afecta a la producción, obviamente, ganadera, y eso repercute en el faenamiento, pero también es importante hablar un poco de los precios de los productos a nivel local y eso si está relacionado o no con el porcentaje de carne para la exportación. Pero comenzamos con ese precio, que es el que le toca un poco al común, a la gente. Si tuviéramos que darle un calificativo, ¿están accesibles los cortes populares o los cortes más importantes para el consumidor general paraguayo?
Bueno, en el tema de precios, nosotros como gremios no nos metemos en un asunto entre cada planta frigorífica con sus clientes, sea supermercados, distribuidores o locales propios. Pero sí lo que podemos afirmar y confirmar es que cuando más exportamos, mayor oferta de cortes tenemos para el mercado nacional y a mejores precios. Eso hemos observado ya durante años, que durante la época de mayor faena, digamos, hay una mayor oferta de mucho tipo de corte, no solo los populares como el puchero o la costilla, etcétera, y tienden a bajar los precios.
¿Y cómo estamos ahora? ¿Hay faenamiento, aumento de faenamiento con fines de exportación o no?
Estamos muy bien, bastante por encima de lo que fue el año pasado. Eso también debido a la sequía, como bien ya mencionaste, que estamos sufriendo, digamos. Y bueno, eso lleva a que las plantas están faenando más y por ende hay también mayor oferta de producto, ¿no?
Uh-huh. Están accesibles los cortes populares.
Así es.
Bueno, pero si hacemos un poco una mirada de la sequía que venimos arrastrando, la que todavía va a permanecer, este contexto de incendios forestales, Chaco, sin agua, sequía en los tajamares y demás, ¿cómo está impactando en la producción ganadera?
Bueno, ahí realmente es muy triste la situación que estamos viviendo, sobre todo acá en el Chaco, que como bien ya mencionaste, no hay agua. No hay oferta forrajera, y bueno, la gente no, lastimosamente no le queda otra que mandar a faena a los animales que medianamente están terminados y buscar alternativas en otras regiones del país para el restante del hato, ¿no? Eso estamos sufriendo, viviendo y bueno, es una situación que poco o nada podemos influir a parte de tratar de frenar esa masa que hay en oferta y sabiendo que el día de mañana, el próximo año, cuando caigan las lluvias, va a tener su efecto en la faena, ¿no?
A ver, obligatoriamente se está faenando. Lo que podemos entender que el productor o se le muere el ganado o entrega al precio que le impone el comprador, don Randy.
Bueno, es no tanto así. Él sí tiene que muchas veces en esta situación vender los animales que aunque le hubiera gustado tal vez terminarlo mejor, mantenerlo todavía en la pastura, en su feedlot un tiempo más, que por la situación que estamos viviendo no siempre es posible y por ende lo entrega ya a veces antes de tenerlo 100% terminado, ¿no? Esa categoría y para otros animales muchos establecimientos están obligados de buscar alternativas, de llevar los animales a otras regiones, a la región oriental o otra zona de Bajo Chaco para paliar la situación.
No, por eso te planteo, don Randy, Imagínate, pierde peso el ganado que trasladas. Tenés que tener recursos para ese traslado. Tenés que arrendar propiedades. Una serie de cuestiones que tenés que tener muchos recursos. Claro, cuando hablamos de grandes productores es otro el nivel en que se manejan. Pero el productor de esta región del país, que si no está logrando colocar el ganado, si no está pudiendo mantenerle en pie, se ve obligado a vender, usted nos dice, a faenar rápidamente y le pagan, no quiero ser grosero, pero precio de chaucha y palitos, don Randy. ¿Está ocurriendo o no eso?
No, nosotros estamos pagando lo que nos permite el mercado. Los frigoríficos también están sujetos a lo que paga el mercado internacional de carne y bueno, de acuerdo a eso se establece los pesos de compra al productor. Y comparado con lo que fue el año pasado, no estamos muy lejos del promedio de lo que fue el precio el año pasado y bueno, si comparamos, si lo convertimos en guaraníes, inclusive por encima de los valores que se estaba pagando el año pasado, no teniendo esta situación.
O sea, no hay mucha variación.
No hay mucha variación.
Sí.
Hay, inclusive, por la suba del tipo de cambio, si lo queremos convertir en guaraníes, podríamos decir que inclusive estamos mejor que el año pasado.
Pero ahí es donde encuentro un poco esa variación, o sea, y nos ayuda a entender mejor esa construcción, don Randy. Usted dijo que está aumentando la demanda de esos cortes para exportación, lo que implica, obviamente, que aumenta la demanda de los frigoríficos cuando hablamos con relacionamiento a los productores. En teoría, el precio no debería estar subiendo.
No, normalmente al revés, cuando hay más oferta como este año, los precios se mantienen más moderados o inclusive tienden a bajar, ¿no? Eso es lo que quise decir recién, cuando aumenta la oferta, tenemos la oferta exportable y también la faena, tenemos esa tendencia que bajen los precios de venta y a nivel nacional y bueno, sobre todo en internacional donde estamos condicionados por lo que hace Brasil, por los que leen la estadística y están al tanto, estuvieron con un costo de compra de animales 40 a 50 centavos por debajo de nosotros y son con ellos lo que estamos compitiendo en prácticamente el 90% de nuestros mercados. Y es un gigante, nosotros no nos queda mucha otra herramienta que adecuarnos a los precios de exportación en los mercados donde estamos en común que estaban ofertando ellos.
¿En cuánto por ciento se dio el incremento de la exportación de carne paraguaya, don Randy?
Bueno, nosotros tenemos casi el 5% en lo que, 6% lo que va del periodo de enero a septiembre lo que subió el volumen de exportación este año, y eso creo que debido a la mayor faena por condiciones climatológicas, ¿no?
Ajá.
En su mayoría.
Ya, ¿y esto cuánto representa en la economía?
¿En valores?
En ingresos, claro.
Bueno, no tengo acá a mano, pero van a ser algunos millones de dólares seguramente lo que va a ser el diferencial por el mayor volumen, ¿no?
Uh-huh. Y con respecto a los mercados, tengo entendido que siempre Chile, Taiwán, Brasil están siendo los principales, pero ¿Canadá también se está posicionando como un buen mercado ya para Paraguay?
Así mismo es, Canadá y Estados Unidos son mercados relativamente nuevos que abrimos fin del año pasado en el caso de Estados Unidos y Canadá este año, en junio, enviamos el primer contenedor y bueno, se están desarrollando mejor de lo previsto, digamos. Estados Unidos ya se ubica en el quinto lugar con casi 16 mil toneladas de exportadas y en Canadá hasta fin de septiembre vamos en 2.600 toneladas.
Uh-huh. Estados Unidos pasó al quinto lugar de rating de que lleva. Entonces, ¿cuál sería hoy en día el rating con respecto a los mercados de que llevan carne de Paraguay? ¿Chile siempre primero?
Chile siempre primero, que más del 40%, seguido por Taiwán, Brasil, Israel y Estados Unidos, en este caso, en quinto lugar.
¿Qué pasó con Rusia? Ellos llegaron a estar cuartos en cuanto a nuestra carne. ¿En qué puesto quedaron ellos?
Rusia está actualmente en el puesto número 6. Ahí han bajado bastante las exportaciones por las complicaciones que tuvieron después del inicio de la guerra. Las sanciones impuestas por muchos países en lo que son las transferencias bancarias y también la logística que está complicada, ¿no?
¿Cuáles son las proyecciones para el 2025 con respecto a estos mercados? ¿Hay buenas perspectivas?
Bueno, nosotros estamos condicionados por la oferta de animales y bueno, sabemos que vamos a tener probablemente una disminución en el hato por la situación que estamos viviendo actualmente. Creemos que con suerte vamos a mantener o si no vamos a tener un leve retroceso en los volúmenes de faena y comercialización comparado con este año.
Hoy en día, ¿de cuánto es el hato y en cuánto creen que se va a sentir esa disminución?
Bueno, estamos con 13.500.000 aproximadamente, casi 13.500.000 y bueno, se está hablando de una reducción de aproximadamente 400.000 animales que podríamos tener menos el próximo año.
Y esto en el impacto negativo, ¿es un volumen muy importante?
Es un volumen importante, son 3%, aunque en porcentaje tal vez no es tanto, pero si tenemos muy buenas condiciones climatológicas, también va a haber una retención para mejorar el hato, para terminar mejor los animales, y eso bien podría hacer que sea un poco más que el 3% la baja en los volúmenes.
¿En cuánto tiempo podría darse esta situación, don Randy?
Bueno, normalmente el ciclo es de dos años y medio, ¿no? El ciclo ganadero, digamos, desde que nazca hasta que esté terminado el animal para frigorífico. Y bueno, va a ser un 2-3 años que nos va a afectar esta situación.
¿Esto va a significar para el mercado interno paraguayo un aumento de los precios de la carne?
No necesariamente, mucho depende de cómo se portan los precios afuera y bueno, y las condiciones en las cuales podemos exportar, ¿no? Pero no necesariamente debería significar un aumento siempre y cuando los costos de las plantas se mantengan estables, ¿no? Claro. Si hay alguna variación ahí, si por ABC motivo aumenten mucho los precios de compra de ganado, eso sí tendría un impacto en lo que vendría a ser el precio de venta, ¿no?
Así como están las cosas, entonces, mirando hacia adelante y en este tiempo, ¿se van a mantener los precios de la carne?
Muy probable, sí. Para fin de año solemos tener algunos que otros cortes que por las condiciones del mercado, la menor oferta que solemos tener fin de año, la fiesta, etcétera, donde hay ciertos cortes que tienen una leve suba, digamos, del precio, pero nosotros creemos que todo se va a mantener dentro de lo que son las dinámicas del mercado, tal como lo conocemos en los últimos años, ¿no?
¿Qué cortes serían, don Randy?
Bueno, más bien algunos cortes de asado, la costilla, zapacodril, colita, a veces suelen sufrir ciertas variaciones, pero bueno, están sujetos también a lo que en el comercio internacional, ¿no? Mucho depende de eso.
Sobre estos cortes que usted está diciendo, me parece a mí, es una percepción, por lo que hablamos con amigos y demás, que cambió un poco el estilo de consumo del paraguayo, que apela más a este tipo de cortes. Usted decía colita, tapa. ¿Hoy en día se consume más estos cortes? ¿Salimos un poco tal vez de la costilla, del vacío? ¿Cómo ven ese movimiento con respecto al consumidor paraguayo?
Así mismo es. La costilla, tenemos un 50, 50 y 55% de lo que realmente consumimos, ¿no? Descontando lo que tal vez es la grasa, el hueso, etcétera, y bueno, esa, en otros cortes como la tapa, la colita, no tenemos tanto desperdicio, si queremos llamarlo así. Y sí se nota un aumento en el consumo de ese tipo de cortes últimamente.
Sí. ¿Y cuál es el favorito en la parrilla últimamente, don Randy?
Y bueno, yo sé, creo que son esos cuatro lo que se consume mucho. La costilla sigue siendo el campeón.
La reina.
La reina, seguido por el vacío, que también se consume muchísimo. Y, sí, y bueno, después la colita cuadrilla y la tapa, lo que van ganando terreno también, ¿no?
Bueno,
nuestra lista.
Nuestra lista para la parrilla el fin de semana.
Sí. Así es.
Don Randy, en conclusión, todo esto que habló con Sara también, una pregunta final nada más. Si aumentó 5% la exportación y mejoraron los precios, 6%, sí, y mejoraron los precios que pagan, obviamente, por esa carne exportada, sin embargo, en forma paralela, ante la sobreoferta que existe por parte de los productores, y ellos están recibiendo menos plata. Ahí hay una cuestión que se me queda colgando un poco en el aire. O sea, están vendiendo mejor afuera, pero no están pagando tan bien al productor a nivel local, porque obviamente la sequía y otros elementos hacen que ellos tengan que ofertar a cualquier precio sus productos. Con mucho respeto, pero hay algún punto que no coincide ahí.
Bueno, ahí estamos haciendo un error en todos los análisis, que muchas veces la gente se olvida o por ABC motivo prefiere no mencionarlo. Esa comparación que está haciendo se refiere única y exclusivamente a la carne exportada. No se tiene en cuenta los valores promedio de venta a nivel nacional, no se tiene en cuenta todas las mercancías que se exportan, y no se tiene en cuenta los subproductos, que son el cuero, la grasa, la harina de carne y hueso, que son subproductos de los frigoríficos, que sí, en los últimos años han sufrido una baja tremenda. El cuero prácticamente no vale nada, y hay algunos que otros subproductos que bajaron muchísimo en el promedio de exportación. Y para el frigorífico hay que sumar todo eso para llegar a un promedio. Y si nos fijamos en el promedio, sumando carne, menudencia, subproductos, el valor exportado es más bajo que el año pasado. Y eso muchas veces no se analiza, no se tiene en cuenta, pero hay que sumar todo, porque de eso el frigorífico hace sus promedios. Y suma, si nos fijamos en las estadísticas de Senacta, sumando todo eso, la carne, la merencia, los subproductos, vemos que hay una disminución en el promedio de la tonelada exportada este año comparado con el año pasado. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Se compara simplemente la carne exportada y no se tiene en cuenta todos los demás productos que a las plantas frigoríficas hacen el rendimiento total, digamos.
Bien. Don Randy, que tenga buen día.
Igualmente.
Hasta pronto. Ahí estaba Randy Ross, presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne. Costilla, vacío, tapa o colita, tu corte preferido.
No, espera, así fue el ranking. Costilla, que está en el 50-55% de la elección. Fíjate, sí, qué grande es la ventaja.
Sí.
Vacío, sí, colita y tapa. Esos cuatro. A la parrilla.
Colita.
Y tapa. Esos cuatro cortes son los favoritos a la parrilla.
Sí. Puedo hacer mi ranking personal antes que venga Ariel.
A ver.
Costilla ancha.
Sí.
Primer punto. Segundo punto, vacío. ¿Sabes, sí, qué estoy viendo? Que algunos supermercados tienen vacío del día o de los días. No hacen en el basado al vacío para que no se eleve el costo. ¿Verdad? Te tienen en la bandeja con el papel film. No es envasado al vacío. pero vos tenés que comprar o en el día o al día siguiente, porque después ya varía su calidad. Y Oliver Gallet siempre me dice, para un buen asado, él prefiere la colita cuadril porque tiene la grasa. Para cuadril, para algo más gourmet. Es lo que él opina. Y creo que estoy de acuerdo.
¿Y después cómo acompaña Oliver?